And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around.
And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. And hell followed with him.
Los Caballeros de la Mesa Nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos en fin.
Bienvenidos al bloque número 2 de este partido.
Seguimos remando acá.
Seguimos remando. Exactamente, en aniversario pirata, feliz cumple.
Yo lo pongo como pirata esta vez,
Sí, pero no, ya va a venir, ya va a venir. No, y estábamos escuchando.
De mientras, y tiramos a alguna gente
para hablar. Habrán escuchado que el que sonaba para abrir este bloque era un viejo amigo de la casa, porque le pedimos a Valentina que eligiera música y resultó que coincidía con nuestros gustos y eligió The Man Comes Around de Johnny Cash. ¿Te gusta mucho Johnny Cash?
Me encanta Johnny Cash.
Cada vez me cae mejor. Cada vez me cae mejor porque Johnny Cash es muy amigo acá de la casa también.
Me encanta ese tatuaje.
¿Te gusta ese tatuaje?
Me encanta.
Es el antes penúltimo.
¿Ah, sí?
Sí.
El único que tengo yo. Y ahora estoy anotando tu medalla. ¿Sos exalumna de Grammy?
Sí, exalumna de Grammy.
¿Generación?
2001.
No, yo soy generación 97. Nos separan unos añitos.
Unos años.
Y mi anillo está roto.
Vivimos en el liceo.
Sí, pero con bastante diferencia, ¿no? De edad.
No, debemos, capaz
que
vos estabas en sexto y yo en primero o en
segundo.
Por eso. ¿Cuántos años? Las cuentas me dan 4 años,
o sea,
95.
No,
no,
sí,
son las cosas que tenemos.
¿Viste? ¿Viste?
Sí. O sea, ¿y qué nos envió la tortulia?
Yo tenía anillo, se me rompió. Y Bellavista.
Y Bellavista.
O sea, básicamente había 2 hinchas de Bellavista, había tercero, porque si era un compañero de edad. Había 3 hinchas de Bellavista licrando al mismo tiempo. Las probabilidades son astronómicas.
Y una profesora.
¿Quién era hincha
de ella? Gloria Robeño, de biología.
¿Gloria era hincha de
Gloria
Bellavista?
Gloria era hincha de Bellavista. Cuando yo tuve a mi hija, me regaló una batita amarilla y blanca.
Mirá
y me
vos.
Puso una profesora del papá para una hincha.
La profesora Gloria Robeño, que casi me acogota un día cuando en quinto...
La nena del papá, no es la nena del papá, la nena del papá.
Por allá en septiembre, casi llegando a fin de curso, que en quinto biológico, das zoología. Y habíamos dado ameba, protocordado, sí, porquería. Yo digo, profe... Bichos de verdad, ¿pa' cuándo? Casi me mata. Pasa que yo en esa época quería ser veterinario. Y estaba podrido de bichos que no tienen patas ni cola ni nada.
Y era el terror de biología.
A mí me encantaban sus clases.
Sí, pero era
tenía que llevar una meba.
Era firme, era firme.
Era firme.
Era firme.
Sí, era
rezado. Pero bueno,
¿qué? Decían que era alérgica al látex.
Nunca la tuve en práctico.
Dijeron que era alérgica al látex.
Nunca la tuve en práctico. ¿Tuviste almacendesa en práctico?
No, gracias a Dios.
Yo, gracias a Dios,
no podía lavar los platos.
Porque era maravilloso.
Pero ¿cuántos hijos tenía?
¿Gloria? No, creo que no tiene.
Creo que no tenía ahí.
Yo conozco a mi hermana, conoce a la sobrina. Creo que es la clásica señora solterona.
Fantaseaba con una meba.
Bueno, pero eso lo puedo dejar para cuando hagamos nuestro podcast, la hora de Crandonita Papal.
Ya se fueron 3 minutos con esto, del grano. Sí.
Pero bueno, esas cosas que uno va descubriendo.
Y de las amebas, que me encantan.
Y de las amebas. Y vamos a hacer esta mesa redonda en donde hablamos de diferentes temas con propiedad. Vos querías hablar de Emmys, de series, de...
Sí, yo quería hablar, en realidad quería plantear el tema para que discutamos, sí. si está bien que le den un Emmy a una serie solo porque se termina.
No.
¿No?
No, bueno, a mí me parece que no. Si la serie, si la temporada de la serie fue lo suficientemente espectacular, por supuesto que sí. Pero solo por el hecho de
previo
reloj de oro de despedida tipo policía que se retira, no.
Perdón, supongo que lo decís por John Hamm y el...
Lo digo un poco más por Amy Poehler, porque yo soy muy fanática de Parks and Recreation, uh-huh. Y Amy Poehler era la última posibilidad que tenía de que ganara el Emmy, y se lo ganó a Julia Louis-Dreyfus, que es excelente, pero ya hace 4 años que lo está ganando. Ya estamos
me parece a mí que los Emmys se argentinizaron.
No me agrada el concepto de repetir año tras año el mismo actor como ganador. Capaz que lo merece.
¿Tú eres el mejor por eso?
Sí, bueno, pero... Yo qué sé.
No, espera.
Pero invoco la carta Carro del Chaná, vos.
No, pero... No, disculpame, pero no. O sea, o tiene que haber una norma que diga este lo ganó el año pasado, este año no compite porque ya sabemos que es bueno, claro. Que compitan los otros.
Por eso digo, el Carro del Chaná.
Pero si no está esa regla, lo tiene que ganar.
No, está bien, está bien. Pero no sé... A veces te parece que cuando se le da una serie que está arrasando con todo y el mismo actor que pasó con Jim Parsons, ¿cuántos años seguidos ganó mejor actor? No me cabe duda que Jim Parsons es el mejor actor de Sheldon del mundo. No tengo idea si es el mejor actor de comedia. Porque lo que vos estás demostrando es que sos el mejor actor de ese personaje año tras año. No estás demostrando que tenés un rango amplio de comedia, drama o lo que sea.
Pero, Magnus, si decís así, entonces a todos los que nominan le tienen que dar un Emmy ese año, porque
no, yo no me refiero a hacerlo, me refiero que si lo perpetuás y todos los años el tipo lo único que está demostrando es que es el mejor actor de Sheldon.
No, es el tipo más gracioso, es un actor de comedia, es el tipo más gracioso de ese año.
Yo no comparto mucho, porque en el caso, por ejemplo, en el caso de Julia Louis-Dreyfus, me parece que es, ha demostrado año tras año que es excelente en todo lo que hace. O sea, hizo de Elaine, hizo Christine, que si bien no tuvo mucha...
Christine era Elaine con otro nombre.
Era Elaine con otro nombre, pero era muy bueno y tiene un rango muy bueno. Y VIP para mí es una de las mejores series de comedia que hay ahora. Pero Amy Poehler también es muy buena y era la última, es una salada, y era la última nominación que tenía posible. Bueno. Y de vuelta,
yo con eso. Igual para mí me parece que ella no le va a faltar oportunidad de venir para algo incluso mejor de lo
que. No, yo le estaba diciendo, vos le decís que es la última oportunidad, como que Amy Poehler se muda a las Falklands a tirar ovejas.
No, era la última oportunidad como Leslie Knope, como darle un nod de decir, bueno, fue bueno, fue muy buena.
No me parece algo que esté bien ese tipo de sistema de entrega de premios en ningún, ni en música, ni en arte, ni en nada.
Sí, yo me estaba acordando que en el Oscar hicieron lo mismo con El Señor de los Anillos, que no había ganado nada. O sea, la primera fue
eso,
la
mejor,
no ganó nada,
eso,
y la segunda no ganó nada, entonces ganó todo, la mejor película del mundo.
Bueno, y por otro lado tenemos lo que pasó,
por otro lado tenemos lo que pasó anoche
con Game of Thrones. Que Game of Thrones creo que es la primera serie de fantasía que gana mejor serie dramática,
mejor serie dramática.
Y se están cagando en décadas de series dramáticas de ciencia ficción o de fantasía. Que bien, yo no estoy diciendo que Game of Thrones sea mala, pero estoy diciendo que por ahí pasaron Battlestar Galactica, la moderna, por ahí pasaron un montón de series que puedo nombrar, y que ahora, como esto, todo el mundo está mirando Game of Thrones, de repente decimos, vamos a darle un premio.
No estoy de acuerdo contigo, no es que se estén cagando, al contrario, para mí lo que está haciendo Game of Thrones es abrir la serie de ciencia ficción al gran público, y a partir de ahora capaz que si hacen una una remake de Battlestar Galactica puede ganar un Emmy.
No, pero Nico,
¿por qué?
Nico,
porque la ganó Game
of Thrones. Yo no estoy atacando a Game of Thrones, todo lo contrario, soy el primero que está sentado ahí en los domingos para verla.
Dijiste que se estaba cagando,
pero no es contra Game of Thrones.
Si Galactica la hace HBO y tiene su escena de desnudo todos los capítulos, capaz que sí.
Nico, no es con Game of Thrones, es con el establishment de la academia. Es una academia acá también. Pero tiene un nombre. Son periodistas. Sí, porque los Glow son actores, no somos autores. Esos son periodistas. No, los Saxon.
No, los Saxon actores.
Pero hay un establishment. Hay un establishment que durante años dijo: ay, no, hay rayos láser y bichos, no podemos votarlo. Y de repente, porque es Game of Thrones y está en HBO, sí vale.
Sí, pero igual no, Game of Thrones tiene una calidad que es, o sea...
¿Y Battlestar Galactica no la tenía?
No, Battlestar Galactica también. Justo el ejemplo de Battlestar Galactica está bueno, porque Battlestar Galactica era excelente, pero yo creo igual que Game of Thrones le daba una masividad que es como que no decía...
No, pero nadie niega la masividad. La masividad no viene de la mano de la calidad tampoco.
Y otra cosa, la primera temporada, o sea, Battlestar Galactica es muy buena, pero tiene momentos que también son muy flojos.
Sí, la primera temporada floja.
No, y sí, la segunda tiene algunos momentos que también son bastante complicados. Yo creo que por ejemplo,
de repente
la quinta temporada de Game of Thrones no tendría que haber ganado, pero la primera temporada de Game of Thrones es lindo.
Bueno, y se la dieron en la quinta
por el efecto
éxito.
Sí, claro, el efecto éxito.
Entonces, sí, profesor.
Dos cosas. Nos estamos poniendo filosóficos con los Emmys en Perdidos en el Éter.
Sí.
Hable más fuerte, que nos escucha.
Que nos estamos poniendo filosóficos con los Emmys en
Perdidos. No, no es ni filosóficos, pero estamos pensando. Es una mesa redonda, hay debate.
A cierto grado, sí. Y que lo de la masividad no viene en la mano con la calidad, se llama Nike.
Nike. Bueno, es un ejemplo, pero en general la masividad no viene mano de la calidad, y creo que hablando como padre es lo que te he tratado de enseñar mucho, mostrándote cosas completamente oscuras que solo vemos nosotros.
Y yo que tengo una hija adolescente, ni te digo, cuando todas las amigas salen con la pollerita cortita y yo le digo la masividad, no quiere decir.
Él tiene 10 y ya se comporta como un adolescente.
A ver, yo le estoy haciendo ver a mi sobrino de 5 años Classic Who, o sea.
Pobre botija. O sea, qué suerte el Botija y pobre Botija.
Volviendo a la discusión de lo que ella planteaba, yo pensé que cuando planteaste el tema era por Jon Hamm, que Jon Hamm estuvo nominado 8 años consecutivos al Emmy y nunca lo ganó. Lo gana en el año en que termina Mad Men, Y que todo el mundo pensó, ah, se lo dan porque termina.
¿Yo?
No, parece que se la dan porque realmente la rompió.
Sí, bueno, pero...
Porque si fuera por eso, le hubieran dado a Amy Poehler.
Yo voy a citar, a una expresión que me gusta mucho, que usa mi cuñado, que es oriundo de Tacuarembó, la ciudad del departamento, y es, vaca muerta. O sea, cuando algo huele mal, es porque hay un cadáver adentro. O porque es un tipo que lleva 3 meses viendo series, como dijo Andy Samberg en la... Bueno, Andy Samberg, que no vi la presentación, pero que me encanta Brooklyn Nine-Nine, la serie que hace el loco.
Me gustaba muchísimo, en algún momento me aburrió.
Casi fue mi recomendación,
Brooklyn Nine-Nine. Sí, me aburrió un poco, Brooklyn
Nine-Nine. Y ahora ya viene, la temporada nueva. Estoy así. Pero bueno, ahí está llegando el otro dueño de casa.
Sí,
Casa. Pero bueno, es un tema interesante ese para hablar, y vos querías hablar del EMI, me parece.
Yo tenía que traer un tema medio cholulo, minita.
Parece perfecto, ¿no? ¿Qué tiene? No. ¿Acaso? Los bueno, saludos a todos. Hola, Caro.
Hola, Caro.
Ha llegado la otra dueña de casa, que amablemente.
¿Cómo se la va a llevar?
No sé de su. Ah, yo pensé que iba a decir, justo llegaste si están todos acá. Como que no le había avisado o algo.
No.
No sé si alguien quiere plantear un tema. Yo tengo uno, pero si alguien quiere plantear uno antes.
¿Trajiste algo?
Germán.
No, en realidad, les quería contar ahí que este fin de semana tuvimos un evento de coleccionista de figuras, estuvo muy buena y ta, más que nada invitarlos a que nos busquen ahí en Facebook.
Coleccionista de figuras Uruguay está, ¿no?
Coleccionista de figuras Uruguay.
Sí. Bueno, el mes que viene vamos a tener una nota completita con Germán y con ay, me
sale Cañete.
Fernando, me sale Federico, que es el otro moderador, y vamos a ver mucho de eso.
Ahí está.
Pero estuvo linda esa.
Sí, estuvo muy buena, así que le dejamos ahí con la intriga, que la próxima vez lo vamos a contar bien, vamos a contar cómo se dio y cómo se desarrolló.
Pero podemos hablar de muñequitos.
Sí,
a mí se me ocurrió en este momento un tema de muñequitos.
Sí.
Porque está todo bien con figura de acción. No son un muñequito, ¿verdad?
Sí, para mí son muñequitos.
Macaquitos, o como decía yo cuando era chico y hablaba un spanglish medio raro, meñecos.
Le dijo Mario Benedetti, ¿querés jugar con mi meñeco?
No, do you want to play with my macaco? Le dije a Benedetti, en un café de Madrid. Yo no me acuerdo, por supuesto, fue mi padre que me avisaron. No, el muñeco pirata, no el muñeco de pirata como el que está acá, sino el muñeco trucho fabricado en un taller de China,
sí,
que es el mismo taller donde fue fabricado el de verdad,
claro.
Pero eso,
en condiciones todavía más infrahumanas,
claro,
que el de verdad.
¿Cómo apreciar al muñeco que es trucho pero que está bien hecho en comparación de algún muñeco oficial con todos los sellitos, pero que no quedó también como unos que discutíamos hoy en el grupo de la serie animada de Batman, que eran un Robin con una cabeza gigante,
claro,
que no correspondía? ¿Son de los coleccionistas que le importa un carajo que tengan la licencia original si el muñequito está bueno o...?
No, generalmente va según lo que vos quieras coleccionar, ¿viste? Yo, por ejemplo, colecciono más bien que superhéroes y cosas de los 80, y me gusta que esté bien hecho, ¿viste? O sea, que represente bien lo que es. De repente hay muchas figuras que fueron fabricadas en Argentina, en Uruguay, en los 80s, que están impecables. Y para
Fábrica
mí,
Peñarol.
Claro, para mí funciona como coleccionable perfectamente. Pero otra gente es muy purista, que si no tiene el sellito, si no tiene el... está impecable, ahí ya no entra en eso.
Creo que estamos de acuerdo. Diego y yo hemos sabido tener verdaderas legiones de muñecos de orígenes desconocidos.
A mí me enerva y me da gracia, por otro lado, cuando a veces aparecen esas colecciones truchas donde
los Avengers, y está Mr. Incredible,
claro,
la máscara.
Superman con Hulk, con un
Power Ranger
con mezclado, Mr. Incredible, todo junto. Ahí, pack.
En la copia pirata versión Z, porque tenés los niveles de piratería.
Sí, se horrible.
Media pila, señor chino.
Claro.
Una vuelta yo me crucé con un Spider-Man con un cuchillo de Rambo. Me pensé que tenía.
Bueno,
o sea, ¿para qué quiere Spider-Man con un cuchillo de Rambo?
Yo tenía un Spider-Man, yo hace unos 15 años, capaz que menos porque ya estábamos en el programa, creo, compré un Spider-Man que venía con un aplique removible de tentáculos de Doctor Octopus.
Y se había afanado.
O sea, básicamente predijo el futuro de Superior Spider-Man.
Pero eso todavía
lo compré.
Lo compré
eso
por
a
25 lo menos,
pesos
bueno,
en un kiosco de la calle.
Si me decís que viene como un anillo verde.
Creo que era convención o antes, y venía una bolsa de plástico que no decía nada.
Ahora vos vas a una cadena de supermercados y tenés a Spider-Man sentado dentro de un auto de los mismos colores de Spider-Man.
No, pero Spider-Man tuvo auto en los cómics.
Eso es un clásico.
Pero
el
Bobby,
pero clásico.
Igual hasta Hasbro tenía eso de los
pava,
no, el Hulk con camioneta. La, el helicóptero de Hulk que salió.
Yo le regalé a mi novia.
Porque Hulk
un Humvee de Hulk, que es el Humvee oficial de Hulk. Supuestamente Hulk va en Humvee.
Ah, sí.
Por ahí a laburar, va en Humvee. Es inexplicable. ¿Cómo hace Hulk para manejar un auto?
Cambios automáticos.
Me pareció tan surreal que yo dije, yo tengo que
comprar. Aparte, Hulk con Road Rage. Hulk en un embotellamiento. Hulk loca. Hulk aplasta.
A menos que el auto también se espanta, ¿no? Porque
profesor,
no me veo con esto. No, pero ahí está la diferencia entre coleccionable y juguete, ¿viste? Lo que es rentable.
Bueno, está el coleccionable bizarro también, ¿no?
Claro, también el coleccionable bizarro. Para eso hay toda una cultura que se llama los bootlegs.
Sí.
Que son gente que colecciona específicamente muñecos truchos. ¿Viste?
Cuanto más trucho mejor.
Cuanto más trucho mejor.
Profesor.
A mí me encantan los autos truchos fabricados en posguerra de Vietnam, en Vietnam y en Tailandia, que son súper extraños. Dicen, o sea, son como Hot Wheels truchos. Tienen, o sea, hasta lo que tienen Hot Wheels, que son la marca de los autos, tienen de todo, pero les faltan los vidrios, un cacho de asiento.
Lo que pasa es que los robaron, los dejaron en un barrio malo con un vidrio roto y se comprobó la teoría esa del vidrio roto. Vidrio roto. Bueno, estamos de acuerdo entonces que el muñequito trucho tiene su lugar en nuestros corazones, ¿verdad?
Tiene su fan, yo no sabía.
Sí, sí, sí.
Hay una línea de coleccionismo.
Hay gente que se dedica a copiar moldes y hacer a propósito sus muñecos piratas. Así
tengo
que
un amigo
vos
que
hace alguna cosa has hecho.
Yo tengo un amigo que hace eso y le avergüenza mucho. Tiene una estantería enorme con varios muñecos, con varias cabezas de varios Superman.
Sí, sí.
¿Cómo se llama tu amigo?
No lo voy a quemar al aire.
¿Cómo se llama?
Es un extrandoniano.
No es lo que me decís su nombre.
Santiago. El doctor Santiago.
Santiago, doctor Diego, te queremos mucho desde acá y te apoyamos con tu estantería de
Tiene
Superman.
Las garras de Wolverine. Tiene todo. Yo tengo
un Lex Luthor que tiene la cabeza de otro Lex Luthor porque había fallecido el resto del muñeco y había perdido la cabeza. Es un trasplante de cabezas de Luthor. Bien podría haber sido una cabeza de profesor X.
¿Quién no ha hecho ingeniería muñequería?
La casa de un señor que hace customs.
Sí.
Cuando no está el muñequito que querés, masilla y pintura. Bueno, recordemos que muchos muñequitos son hechos con el mismo molde. Sí. Los superpowers de Green Lantern, Hal Jordan, y el acertijo eran el mismo tipo pintado distinto.
Claro.
Ahora se armó tremendo lío con Psylocke y ¿cuál era? Habían sacado una línea
de Marvel Legends.
Marvel Legends, que Psylocke era igual, habían hecho el
Electra. A una Electra.
Era
sí,
el
claro.
No, porque lo único que habían era
el traje es bastante parecido.
Le cambiaban la cabeza y salía completa. Bueno, las armaduras de Iron Man también. La Iron Man sale como chorizo.
Bueno, pero Iron Man.
Igual Iron Man tiene un motivo importante para tener diferentes armaduras. Y es que Tony Stark ve que tiene que ir a comprar churros y construye la armadura contra churros. No así Batman, que hubo una época en las 90 que mi sobrino estaba jugando con un Batman que era celeste y blanco.
Y para ocultarse de noche, ¿no? Celeste y blanco especial para ocultarse
de noche. Yo tengo un Batman que
era el acuático.
Era el Batman
era el Batman paracaidista.
Con un batibombo.
Vos sabés mi especial odio por la proliferación de Batmans con armaduras y
traje distinto.
Pero tengo un Batman en particular de esos horribles porque me gusta. Que es el Batman que es marrón dorado con violeta. Es el Batman garoto de nuez. Es el Batman nugatón. Y lo tengo por la bizarrés de ser el Batman nugatón. Si lo tenés vos es porque me lo afanaste, porque es mío.
Ah, no. Yo tengo uno que es peor. O sea...
¿Y de qué era ese?
Torso...
Era un Batman así animada con traje, no sé. Batman Carnaval de Río, yo qué sé.
Cintura para arriba, Batman normal. Pantalones violetas, botas negras.
Era la revista Toy Fair que sacaba la Wizard. Sí. Había nombrado esa trend de tener Batman raros. Que en cualquier momento aparece el Arctic Lava, el Monkey Lobby, Fun Sky Batman. Era buenísimo.
Claro, si te interesan las Toy Fair viejas, te puedo rimar unas cuantas que son las quiero más.
Opa. Perdón, el primero se hace negocios. Se le dan abrazos virtuales a los amigos que se avergüenzan. Acá.
Es un presupuesto de regalo, no debe.
Bueno.
Ahí vuelve el tema de la jugabilidad y todas las cosas que implican, ¿viste?
Porque yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente que cuando era chico y fui a buscar el Batman de la serie animada a un devoto, me dijo mi viejo, los 75 pesos, elegite el que quieras. Voy y tenía el Batman clásico con el traje gris perfecto, que tenía un par de cositas, o el Batman que lanzaba discos y tenía una cúpula.
Obviamente salsa, salsa party skin Batman.
Claro, bueno. Obviamente fui con el
Detachable
Maracas. El rojo, yo lo conocí.
Claro, fui con el Batman rojo. Pero es el factor juego. Y ahí te lo cambiaban.
Bueno, si no, que no está a dos pasos de ser el Batman de Surrená. El traje rojo, violeta y amarillo. El Batman Hobo.
Yo el único Batman que tengo todavía, mi primera colección se la traspasé a mi hijo entera, salvo tres muñecos que me quedé. El único que me quedé no es Batman, es Azrael. Porque lo vendían como Batman del futuro.
Es Asbat. Sí. Con los pinchos y... Sí, uno de los peores crímenes de los 90 es el traje de Batman Azrael, creo. Sí. Grita 90.
Mirá que...
El de Parallax. No, el de Parallax es un traje que sigue funcionando. El de Asbat no.
Pero sí, era todo. Porque
tiene pinchos donde no tiene pinchos.
Claro,
lanzador de
Batman. Ni siquiera tiene un símbolo de Batman.
Tenía dos cintas con la dimensión.
Diego, ni siquiera tiene un batilogo en el pecho. Tiene como un enchufe.
Tenía pinchos.
¿Cómo el tipo pasó del traje de Azrael, que es uno de los trajes más lindos de la década del 90? Tanto el del padre, que era una mona medieval, como el del que, como lo diseñó
Joe Quesada,
es igual al traje de bombero de Ash, o al revés, el bombero con superpoderes que hizo después, los mismos guantes de amianto que tenía para hacer las espadas llameantes. Pero es un lindo traje, hermoso diseño, con buena elección de colores y todo, y pasó a ponerse esa cosa. Bueno, igual, y Azrael tiene un historial de malos trajes. Porque después tuvo una época en que tenía, no usaba máscara, usaba una diadema, el hijo de puta. Y un traje blanco y rojo.
Sí, y que tenía unos flecos, la capa era como de...
Aberrante.
Era terrible.
Aberrante, horrible traje.
Después de eso lo mataron, ¿no? Y nunca más volvió a...
Hay trajes muy malos. Yo no sé cuál es el peor traje que recuerdan ustedes, pero creo que el traje ese de Asbat es de los peores.
Estaba fulero.
Es de los peorcitos. ¿Alguien tiene alguna otra cosa o puedo pasar yo con mi tema? Pues mi tema es largo y no quiero alargarlo por un bloque. Puede ser largo.
Pasamos en 20.
¿Vos, Peter, tenés algo?
No.
Vamos a hacer una pequeña ronda de peores trajes que recuerdas de superhéroes. ¿Vos, Peter?
Sí, hay un villano de Spider-Man que en español se llama El Anillero.
Sí, The Ringler.
Capaz que vos lo ubicás, porque... Sí. Y supuestamente con unos guantes especiales que tenía y el smog de Manhattan generaba anillos.
O sea, es malo el concepto también.
Claro, entonces chupeteaba el smog.
O sea, puede tener un traje Armani con moñita y el concepto es horrible.
Y disparaba los anillos. Los anillos...
Pero se solidificaban.
Se solidificaban, claro. Y se contraían, o hacía una cadena con anillos.
Como los magos.
Y claro, como los magos, que tenía eso, que era así. Claro, pero es que en una parte hacía eso.
Igual yo creo...
Estaba en una azotea, iba haciendo el truco del mago, pero con los anillos, y bajaba.
Igual yo creo que hay una tradición, standing tradition, digamos en inglés, de hacer los villanos más ridículos y más estúpidos para Spider-Man. Spider-Man tiene 5 o 6 villanos buenos y después una seguidilla de ridículos como el canguro.
¿De quién es Batroc?
El Batroc de Lipper es de Capitán América.
Es una técnica de combate francesa.
No, Batroc de Lipper es un señor al lado de alguno.
El canguro, que obviamente es un...
El canguro.
Hace junta ahí, junta con el canguro.
Bueno, estábamos mirando la serie animada de Spider-Man Ultimate y aparece Grizzly, pero en vez de tener un traje de oso, tiene una armadura de metal que ni siquiera parece un oso. O sea, si sos triste, asumí que sos triste y usás un traje de oso peludo, ¿no?
No tiene más superpoderes.
¿Quién tiene superpoderes?
No estábamos hablando de...
¿Lo pueden compartir con la clase?
Sí, de la cosa del pantano. Estábamos hablando de Sasquatch y de la cosa del pantano.
¿Cuál es Sasquatch? ¿El de Alpha Flight?
Sí.
Pero es que ya ni tiene traje, es un Sasquatch.
No, por eso era que...
¿Antes tenía un traje?
Sí. No, es un...
No, tenía como un cinto, una cosa media...
¡Para llevar los cigarros!
Tiene el taparrabo.
Para llevar los cigarros, porque si no... Diego, vos el peor traje superhéroe que recuerdo de eso. Supervillano también, obviamente, ¿no?
Sí, cualquier cosa de Youngblood. Yo creo.
Claro, que son los 90 de No, eso es el carro de Chará.
No vale, no vale. Bueno, tú tengo pasado.
Pero los Rock Lipi no vale.
Entonces, bueno,
no vale. ¿Cómo se
entra
el peticito?
No vale chumbear y no vale Rock Lipi.
Y si no estaba el peticito aquel de Wildcats, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un Wolverine trucho, que era un Wolverine con gogles, ese estaba fulero.
Se llamaba algo Blade.
Ese Wolverine con gogles estaba fulero.
Porque se habían matado con los nombres. Que además había otro de otro grupo que tenía poderes similares porque
no sabían
que
no, claro, primeros. Porque sí, fueron.
Y está, porque Image. Sí, porque Image es un momento.
Porque Image, exacto.
¿Mónico?
Estaba pensando, me parece que hubo una época en que la Mujer Maravilla tuvo un traje que era espantoso.
¿El catsuit blanco cuando era espía?
Cuando era espía.
¿Cuando no tenía poderes? Bueno, yo no sé, es malo para Wonder Woman.
No, pero.
Pero como
no.
Traje es un catsuit blanco.
No,
catsuit
no, no,
blanco
pero...
dice Win.
Catsuit.
No,
no, yo no me refiero
a ese. Zulma Lovato en un catsuit.
A uno que tuvo en una época que era más sexista que.
Rebel Wilson en un catsuit blanco.
No. Porque el traje de la Mujer Maravilla es. Así, para mostrar carne, digamos. Y este era peor todavía, era como más.
¿Puede ser más?
Más. Sí, era más.
¿Más? ¿Vos, Germán?
Creo que no hay villano que tenga un peor traje que la polilla asesina. Traje y nombre.
Ay, sí, es espantoso el traje, porque parece
calzas
a rayas fucsias, violeta y rosada.
Naranja y verde, remera violeta, guantes naranja.
Con polilla en el medio, ¿no?
Una polilla en el medio, obviamente, una sala naranja, pero luego la espalda y un casquito con antenas.
Igual a la polilla asesina le debemos a Batgirl.
Claro.
Recordemos que Batgirl, Bárbara Gordon, estaba disfrazada de Batgirl por una fiesta de disfraces y se vio involucrada en todo eso. Pero sí, tiene un traje feo a la polilla asesina.
Tiene un traje...
Es culpa de la psicodelia.
Sí. Toda la época de la psicodelia le pegó mal.
Como Dazzler.
Claro, si te pones a fijar.
Es que Dazzler no tenía un traje. Dazzler tenía un atuendo de disco y después tenía un atuendo de plantas.
Claro. Y vos te pones a fijar todos los personajes de la época, los villanos de Batman, por así decirlo. No sé si era por un tema de tintas en las revistas o qué.
Bueno, sí, le toman los colores
de los violetas, los naranjas.
Pero es que el tema es que el naranja, el verde y el violeta son colores no primarios, sí, entonces complica. Se le asignan a villanos. Claro. Luthor viste de verde y violeta, el Joker viste de verde y violeta, Octopus viste de verde y los seres visten de rojo y azul. Eso es un tema de percepción cromática.
Claro,
alguien que haya estudiado Bellas Artes lo puede decir mejor.
Sí, y ahí digan los malos villanos y
es que yo no puedo evitar cuando veo a alguna mujer vestida de violeta y verde, el ex Luthor y reírme, ¿viste? Así para mis adentros. Claro. Profesor, ¿usted peor traje en su corta vida?
Tengo dos peores trajes.
Sí.
Uno, cuyo nombre no recuerdo, que vi en un video de YouTube, que era 15 superhéroes con peor superpoder.
¿Qué poder tenía?
Que era uno que podía separarse el brazo.
¿El brazo o todas las partes?
Todas las partes.
Ese fue la parte LAD de la Legión de Superhéroes. No, es uno de los rechazados.
No es ese. No es ese.
No, si no fue la parte LAD, entonces no es. ¿Quién será?
Entonces,
¿quién no es?
Era uno que tenía una piel naranja con un traje.
¿Que es todo de colores diferentes cada brazo y cosa?
No.
¿Metamorfo?
¿Metamorfo?
Metamorfo no se
puede. Porque fue la Potlar, tiene una forma parecida.
Se saca un brazo y te pega con su
propio brazo. Sí, pero, o sea, es naranja la piel.
Pero por algo fue la Potlar, era de los rejects de la región.
Tiene el coso violeta.
Es un robot, es un humanoide.
Es un humanoide.
Bueno, pero tiene un traje horrible.
Y tengo.
Ultra el multi-alien era muy feo.
Y tengo otro que lo vi en la.
Ultra el multi-alien.
Es la portada de un video que ni siquiera sé cómo se llama. Que tiene el peor superpoder y el peor traje del mundo.
Vale hasta preguntarse de qué mal te educo que no sabes retener un nombre de superhéroes.
No, porque ni siquiera lo vi eso.
Shame. ¿Cómo era el traje del otro?
El traje parecía el del que dije primero o este.
No, este.
Te parecía un cacho multicolor derritiéndose encima y el superpoder podía disparar misiles de una parte que no queríamos hacer al aire.
¿Su trasero?
¿Por adelante o por atrás?
¡Crotch missiles! ¿Entre pierna?
Sí. Wow.
El mejor estilo.
Magic Mike Missiles. Eras de D&D con película
Robert
de
stream. Rodríguez.
¿Nerdy?
Creo que Martha Washington.
Que no tiene un traje, tiene como una bandolera.
Sí, pero es como que muchas cosas juntas. Es como un...
Fines de los 80.
Sí.
¿Entendemos?
Capitán Boomerang de los 80.
con el traje azafata.
El de DC Comics.
El gorrito. La bufandita. La bufandita no es el problema porque su hijo le hizo funcionar luego.
Se le cae
una mezcla entre la azafata y la de él.
Sí, después es un viejo gordo
pelado de campera. Claro,
¿sabes que siempre quise leer un cómic donde aparecía el hijo de Capitán Moore y no tengo ningún.
Los Outsiders de Joe Dwayne.
Sí, no.
¿Vale?
A mí me tapó un poco el agua este tema, pero voy a hablar de lo que sé y voy a decir síndrome de los increíbles.
Ah, está fulero ese.
Está fulero ese.
No, que se le atrapa la capa. No hay que ponerse capa en los trajes de supervillanos y también.
Sí, es una broma recurrente.
Lo dijo Alan Moore. Sí.
Y antes de Alan Moore lo dijo el Capitán América cuando fue nómada y tenía capa y se la pisaron.
Es el favorito de él.
Bueno, pero
yo ya sé que dije Asbat, que fue el que lanzó esta cómo se llama esta charla, pero voy a detenerme en la Legión de Superhéroes que tanto amo y va a ser el traje negro y color piel de Cosmic Lad.
Parecía
que tenía cuatro pegotines negros en el cuerpo. Pero no es que estaba en bolas, era un traje color piel, pero era horrible. Esa época de la Legión fue bastante dura porque Colossal Boy usaba uno que era un arnés y shortcitos. Y ese no era tela color piel.
Podría haber dicho algo cuando estaba algo, ¿vale? Pero no lo pude decir hasta ahora. Acuérdense que la película de Los Increíbles está basada en los 60, toda la psicodelia del pelo naranja super alto y la S celeste en medio del traje de blanco y negro.
Y si vamos a hablar de catsuits blancos, el de Fantasma, de la Legión, creo que le dio mi pubertad. es así, como muchos.
No quiero conocer a alguien a quien le debe pubertad, la verdad que no.
Es una forma de decir.
No, supongo que sí.
Es una forma de decir.
Supongamos que es una forma de decir.
Eran tantos que los disfraces tenían que inventar.
Tyrok, el primer legionario afrodescendiente. Tyrok viste un traje de baño cavado en varias partes con cadenitas y zapatos de ñomo blanco, todo blanco en punta.
Black Lightning en su fase de disco con afro estaba complicado.
¿Sabés que el afro era una peluca?
El afro es cierto, una peluca. El afro
porque Jefferson Pierce, que se llama, tenía el pelo corto porque era un respetable profesor de liceo. Y el tipo tenía máscara con afro pegada, era maravilloso. O sea, la compró en superfiestas.
Era el traje de azul y negro.
Que tenía el tajo hasta el ombligo.
Vamos a decir que el loco ha seguido usando variaciones del mismo traje.
Claro, pero
sí.
Lo legalizaron ese tajo. Tenía el tajo. El cuello ese, güey.
Era
el afro,
también.
Luke Cage y su camisa amarilla y su tiara.
Sí. Y la mega cadena, ¿eh?
Con el cadeno rojo era otra cosa.
Pero eso era toda la fashion. ¿Saben que hay un problema? El problema es el dibujante de cómics. Hoy día uno, si es dibujante o si es artista o escritor, puede buscar en internet qué le gusta a los chiquilines ahora.
Claro,
en aquella época vos tenías señores de 40 años dibujando gente joven en la Legión y los Segmentos. Era 1986 y Kitty Pryde todavía tenía pantalones Oxford. No, John Byrne. Los pantalones Oxford se dejaron de usar. Entonces esa gente no entiende qué pasaba. Hoy día es un poco.
John Byrne se los quiso sacar y el editor no lo dejó.
Sí. John Byrne debe haber dicho alguna cosa racista, como dice hoy día, y la tenía tapada en esa época. Bueno, vamos a liquidar este bloque de Mesa Nerdonda y seguimos luego con más, escuchando la canción que eligió Endriago de alguien que bien podría ser un pirata porque es conocido como el Tigre de Gales.
Tom
Jones haciendo Burning Hell, que también es un tema muy pirata. Y es un tema que se corre. Sí, en Hell. Yo me peino con Hell. Los trajes que acabamos de describir. Ya seguimos.
Going down to the church house, get down on my bended knee. Deacon Jones, pray
for me. Deacon Jones, please pray for me. Maybe there ain't no hell. Maybe there ain't no hell. Maybe there ain't no heaven. No burning hell. No! I'm going down to the crossroads with no devil. Will I make a deal? I'm going down to the crossroads with no devil. Will I make a deal? Maybe there ain't no hell, no burning hell. Maybe there ain't no heaven, no burning hell. When I die, where will I go? Somebody tell me. Will somebody tell me? Somebody please tell me. Where will I go? Maybe there ain't no heaven. Maybe there ain't no hell. No hell. No burning hell.
En el éter se complace en presentar la frase del mes.
Un buen pirata nunca toma las pertenencias de otra persona. Jake y los piratas, serie animada de Disney.
Perdidos en el éter. Yes, indeed.
Perdidos en el éter.
No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Taur en Montecarlo, Carlos, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York. El más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión. Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín. Comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Villarista tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret. Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel. Cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La. Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Fino mano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit. Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera.
Bienvenidos al cuarto y último bloque de este Perdidos en el Éter. Volviendo a la temática pirata, estamos escuchando a, perdón, la del Pirata Cojo de Joaquín Sabina, el himno hispano del día de hoy como pirata, para hablar de un juego de mesa que probamos hace poco con el profesor Dinosaurio, que es Piratas versus Dinosaurios, Pirates versus Dinosaurs. Ya hay menos gente, la tripulación ya se fue yendo. Piratas versus Dinosaurios fue financiado con un Kickstarter en el año 2013. Buscaba juntar $22,000 y llegó a juntar 26. Nada extraordinario como otros Kickstarters, pero sí brutal. Escuchan la cámara de Peter Parker de fondo donde saca fotos. Pero logró la araña de los siete mares. Logró juntar su dinero. Fue diseñado por Richard Launius y tiene arte de Josh Kappel. Y la editora se llama Jolly Roger Games. Temática, ¿verdad? Es un juego de mesa para entre 2 y 6 jugadores. Nosotros con el profesor Dinosaurio lo jugamos de a 2 y nos divertimos bastante, pero se nota.
Subí unas fotos ahora.
Sí, la que subí el otro día.
Justamente con este.
Con el tablero y todo lo demás.
Eso iba mi recomendación por esta tal igual amistad que
sí,
que
me lo jugamos de a 2 y fue divertido, pero da la impresión de que si lo jugás de más personas es más divertido porque se arma más bataola, ¿no? Bueno, dice Elanius, el diseñador, que el juego lo creó. La idea fue la de su hijo de 5 años, que a esta altura ya tiene como 7, ¿no?
Wow.
¿O más?
Wow. ¡Ay, qué diferencia!
¿Qué quiere diseñar y producir juegos como el papá? Tenía juguetes de dinosaurios y pirata Fisher Price, y que hizo batallas de dinosaurios y piratas. Y ahí se le ocurre a Richard, nadie ha hecho un juego de mesa de piratas contra dinosaurios. Acá hay un nicho. los piratas venden, los dinosaurios venden, dinosaurio versus pirata, va a vender más, ¿no?
Acá hay un nicho, no seas mal.
Bueno, en el año, fue antes incluso, yo lo tenía más grande porque era 2010. Antes de, en 2010 en la convención Origin se juntó con otro amigo y empezaron a cranear el prototipo. En 3 meses tenían el primer prototipo del juego para hacer todo el testing de las reglas y demás, ¿no? ¿Cómo es el juego? Cada jugador encarna un capitán pirata. Y tenés tú como una hojita de personaje, un mantelito en realidad, porque dice Player Man. ¿Viste esos juegos que tienen un mantelito para robar las fichas y las cosas en diferentes lugares para realizar todo? Es así. Cada capitán tiene un primer oficial que tiene una habilidad especial, tripulación, que son unos muñequitos de madera blancos que usás, y armas y equipo, que podés ir eligiendo al principio del turno. Cada jugador tiene un mazo de cartas que puede elegir y puntaje. Cada tripulante vale un punto. Y cada arma vale lo que dice, el cañón vale como 6 puntos, la cuerda vale 3, y todo tiene diferentes ventajas y desventajas. Lo cual te muestra, y lo probamos en juego con dinosaurio, con profesor dinosaurio, que.
Con
profesor dinosaurio, que. Qué bueno haber tenido esto, o capaz que si en la próxima lo armamos así. O sea que el juego no es de esos juegos estáticos en los que vos siempre repetís lo mismo.
O sea, a cada principio de cada ronda vas a
elegir. No, a cada principio de cada juego.
De cada juego.
Cada juego. Entonces, mi estrategia del otro día, que era tener un cañón, el cañón está buenísimo, pero te hace más lento para moverte por la isla. Porque, ¿qué pasa? Me olvidé plantear el objetivo.
Las desventajas, claro.
Cada capitán pirata tiene 3 fragmentos o 2 fragmentos de un mapa de un tesoro. En el caso de los dos jugadores eran 3.
Es una isla de estar los dinosaurios.
Sí. Cuando hay más jugadores son menos fragmentos.
Claro, porque el asunto es que son 6 fragmentos, como 6 jugadores.
No sé cuántos fragmentos son, pero en el juego de 2 eran 3 fragmentos, y por lo que leí, porque lo fuimos jugando sobre la marcha. No da para sentarte a leer todo y después jugar.
Lo mejor es jugar.
Además, un juego bien diseñado, al contrario que Oni, uno que reseñamos hace unos programas, que no te enseñaba a jugar de entrada. Un juego bien diseñado tiene un paso a paso de cómo ir jugándolo para que vos puedas aprender de a poco. No fumarte todo el reglamento del Word y después jugar. Después pasa que jugás cosas mal por años y son más divertidas así.
A mí me pasó con el Word.
Bueno, cada pirata tiene unos fragmentos del mapa, y hay que explorar la isla para encontrar los en inglés se llaman landmarks, en español serían los sitios específicos, los sitios importantes que coincidan con tu mapa para luego poder llegar al lugar de excavación. Tiene 2 frases primarias en principio, que es la exploración, que es cuando decidís qué lugar de la vas, y la de excavación. Durante la exploración buscás la isla para encontrar estas cosas que coincidan con tus mapas, y en el medio de la exploración los otros jugadores tienen cartas en las manos que son encuentros, ataque pirata, ataque de dinosaurios, ataque de nativos, desbarranco, te perdiste, que te van restando cosas, te van sacando tu presión.
Los otros jugadores.
Sí.
O sea que te tiran eso para tratar de retrasarte.
Exacto. Es importante llegar al final del juego, a la excavación con tripulación, porque cada ítem de tesoro precisa 2 piratas para cargarlo. Y si vos llegaste con 2 muñequitos, estás en el horno. Por supuesto que en el medio hay mecanismos para pedir más tripulación, sacrificando luego tesoro, las cartas, además de usarlas como encuentros para que los jugadores combatan con los dinosaurios, ¿okay? También sirven para hacer cosas. Hay muchas tiradas de dados. Entonces, por ejemplo, hay cartas que vos la
podés... Tienes mucha cosa de azar.
Sí, pero al mismo tiempo tenés elementos del azar. Por ejemplo, yo ayer jugaba, cada jugador tiene una reliquia pirata que le sale al azar. Yo ayer tenía una que eran los dados cargados de no sé qué pirata. Esa hacía que una vez por turno yo podía tirar manipular un dado.
Yo tenía el problema de todos, que era para un tipo específico de encuentro que tenías.
Y bueno, salen al azar. Sí. Un equipamiento es el loro, que también te permite volver a tirar un dado por turno. Y las diferentes cartas que vos sacrificás, vos podés tener, tengo el mejor dinosaurio para atacar a Gabriel, pero esta carta en este momento dice que si la sacrifico puedo tirar 2 dados de vuelta. Ahí me sirve. Entonces vos vas manipulando.
¿Y esos dinosaurios que son... O sea, real, el dinosaurio...
Hay dinosaurios reales y hay algunos que fueron inventados para el juego, porque fue un Kickstarter.
¿Cuál?
Hay, por ejemplo, hay unos par que eran falsos. Hay como se llama, dinosaurios que inventaron los jugadores. No, los vimos todos al final. Y hay capitanes piratas que están hechos a imagen y semejanza de gente que puso plata para el juego. Que es como siempre los Kickstarter.
Hay un igual
Andreago. Hay un Andreago. No sé si viste la foto que saqué del sí, juego. Es igual Andreago.
Pero, a ver, una pregunta. ¿De dónde salen los dinosaurios según la historia del juego?
No importa, es una isla con dinosaurios. ¿A quién le importa?
Ah, es una isla con dinosaurios.
No, la
isla que el tiempo
perdió. La tierra salvaje de Marvel.
Claro, con DC también que hay una.
¿A quién?
No, Marvel es en la Antártida. DC tiene una isla, la isla que el tiempo olvidó. Y bueno, a medida que vas develando los diferentes... Porque los landmarks están dados vueltas y vos te ganás el derecho explorando cada parte. Cuando encontrás tus dos o tres fragmentos, tenés derecho a llegar... Al sitio de excavación. Entonces ahí el asunto antes de todo eso es irle mermando la tripulación al otro, retrasándolo y llegando vos. Hay diferentes formas de jugarlo. Vos podés jugar cagando a todo el mundo para que lleguen en bolas, o podés concentrarte en la tuya y tratar de salir adelante. Claro, vas a dejar atrás un montón de enemigos fuertes. Los piratas se pueden encontrar en la misma zona de isla y combatir entre ellos, jugador contra jugador. Y después, bueno, la última fase, que es la fase de la excavación. Lo bueno es que si yo llego antes que Peter en la excavación, Peter sigue explorando la isla y yo excavo. O sea, el juego sigue. No es que de repente se terminó el juego. Y el única, de hecho, la otra, ayer pasó que Gabriel excavó, sacó 4 tesoros, tenía solo 8 piratas, se llevó sus 4 tesoros y se fue. Yo seguí jugando, llegué, saqué tesoros. Y al final del juego hay que contabilizar cuántos doblones...
Y es como 6 personas más que yo.
Claro, yo saqué fichas de tesoro al azar que sacan de una bolsa y saqué 5 o 6 fichas que eran de 1000 doblones. Entonces en total hice 17.000. Gabriel, con 4 fichas hizo 23. Y me ganó.
Pero ahí va, el objetivo del juego es...
Terminar con más tesoro.
Que el otro.
Que cualquiera de los otros.
Exactamente.
Hay un elemento más adicional que no nos pasó a nosotros, que es, cuando vos estás excavando, hay otro tema. Además de los dinosaurios, hay maldiciones indígenas en la isla. Y un volcán. Entonces, vos podés decir, sí, saco más tesoro, y más tesoro, y más tesoro. Cuanto más tesoro saques, más chances hay de que te ataque un dinosaurio de vuelta... o de que invoques una maldición. Y cuanto más malas maldiciones hagas, diferentes cosas malas, y cuantas más maldiciones hagas, podés llegar a despertar el volcán y destruir la isla, y ahí no gana nadie.
Y podés terminar hundiendo la isla.
Hundiendo la isla.
La caníbale,
sí, todo con botica.
El objetivo puede llegar a ser explotar la isla.
Claro, pero no gana nadie. El objetivo es ganar.
Estás perdiendo, excavando.
El
¿sabes
objetivo
qué?
Es ganar.
Me caso en el mundo.
Es el clásico cuento de la codicia. Vos te podés confirmar con tus 3 fichitas de tesoro. Porque además vos ves lo que sacaste. Gabriel tenía 8 fichas arriba.
¿Quieres arruinarle la vida a los otros?
Gabriel tenía 8 fichas de tesoro delante y él las veía y él sabía que se iba a llevar la de 10.000 y la de 8.000. No se iba a llevar las 10.000 que tenía por ahí. Y yo mientras seguía sacando. No llegamos a invocar ninguna de las maldiciones por un tema de azar y por cantidad de jugadores. Pero bueno, este juego se lo compré usado, pero en un excelente estado, a mi amigo Federico, que está renovando su colección, y este juego no lo usaba demasiado, y como yo confío en él, le pregunté, estaba diciendo, che, ¿qué tal pues? Y la temática la vimos y nos encantó a nosotros, de hecho él me dice, es perfecta para el profesor dinosaurio, yo creo que para mí me encanta. Y le pregunté, ¿cuánto valor de rejugabilidad tiene? Vos haces su juego, lo jugás 3 veces y ya te aburrió. Me dice, no, mira, es bastante reciclable, y lo vimos nosotros jugando, y además como él conocía más o menos el tipo de juego que a mí me gustaba, vio, y lo invocó, y nos divertimos y es un juego bastante recomendable. No es un juego barato porque, como dijimos, tiene varios mazos de cartas, los muñequitos, la fichita, el tiranosaurio rex de madera que es así, muchas fichitas, aparte los pañitos, eso es un papel impreso, tiene un montón de cosas, vos lo abrís y es tipo, acá hay un montón de cosas, yo no sé qué hacer con todo esto. Yo que soy un tipo más de jugar juegos más sencillos, de un par de mazos de cartas, alguna cosa. De hecho, se lo compré primero pensando que era un juego de cartas sencillo, y después vi que era una cosa gigantesca. Y. Chao. Pero no, es más la cantidad de material. Si vos te sentás con el libro de reglas y vas viendo cómo se arma todo. Sí, podés agarrar el nylon. El problema es que cuando haces ruido de nylon, cuando estamos grabando el sketch, que no puede tener ruido de fondo. Abrí el budín y comé budín. No le hagas migas a Peter y a Villacaro. Entonces, lo vi, eran muchas fichas. Pero si tú vas a sentás con el libro de reglas y te pones a mirar primero se reparte esto, aquello y lo otro. O sea, y ahora, por ejemplo, si la semana que viene nos juntamos nosotros cuatro a jugarlo, yo ya lo jugué y tengo un poco más de experiencia para repartirlo. A medida que hacerlo, vale la pena. El juego anda por ahí en Amazon y en eBay entre los 50 y 55 dólares. De vuelta, no es un juego barato, pero como el Arkham Horror, que está, tiene un montón de cosas, yo lo compré por un poco menos, está usado, pero valió la, vale la pena y estoy seguro que lo voy a sacar bastante el jugo. Y, era, y vino como enviado del cielo para hablar de un juego de piratas.
No, la verdad que sí, y como vos decís, está bueno que combine piratas con dinosaurios.
No hay como perder ahí, ¿no?
No, la verdad que no.
No hay como perder. Bueno, vamos terminando este programa de hoy. Ya viene el ¿Sabías qué? Y luego el final del programa, donde nos quedaron por leer algunos mensajes de oyentes que nos han dejado en Facebook y en otros lados. Vamos a escuchar un poco de música. Descubrí una banda que se llama The Dread Crew of Oddwood, la tripulación, la tripulación aterrificada, se me mezclan los
aterrorizada.
Aterrorizada, no, aterrorizante, que no es